La Red le informa.
Saludos, Puerto Rico. Hoy es miércoles 24 de mayo del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. A esta hora de la tarde les informa José Raúl Arriaga. Y como todas las tardes a esta misma hora, pues nosotros pretendemos resumir lo más importante acontecido en el día. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy miércoles 24 de mayo. Regresa al tribunal la representante Mariana Nogales a enfrentar cargos criminales en su contra. Les tenemos cobertura completa sobre el particular. Escuche esto, desde este viernes pudiera darse un desalojo masivo de ancianos de centros de cuidado prolongado. Confirma la federación que agrupa estos centros. De hecho, esto es porque el departamento de la familia alegadamente les debe 3.9 millones de dólares. Altas facturas con cobros retroactivos de Luma Energy amenazan a los negocios. Hay comerciantes que han recibido facturas hasta de 70 mil dólares. Ya parece que la primaria entre Pierluisi y Jennifer González es casi oficial y ya comienzan a lanzarse los primeros dardos. Comisión de Ética de la Cámara impone multa y amonestación al representante Orlando Aponte. Encuentran cadáver de mujer cubierto con manta plástica en residencia abandonada en Naguabo. Su pareja fue arrestada horas después. Con fractura craneal, peatón impactado por conductor en la avenida Los Veteranos en Guayama. Arrestan hombre que era buscado desde diciembre pasado por haber alegadamente agredido a su pareja en una residencia de Dorado. Sorprenden infraganti a hombre tratando de escalar iglesia en Santurce. Detienen hombre que era buscado por agredir. Arrestan 7 personas. Les ocupan drogas en intervenciones en Aguadilla. 2 arrestados. En San Sebastián les ocupan un arma de fuego. Y esta tarde, a pesar de que ha estado soleado y caliente para el norte, se espera algo de lluvia en el centro y oeste. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias, la representante Mariana Nogales tuvo nuevamente que pisar el tribunal de Atorrey, esto en medio de la vista inicial en el caso que radicó la oficina del panel del FEI en su contra. También en contra de su madre Rita Molinelli y la corporación familiar Oceanfront Villas. Esto por alegada evasión contributiva. Y pues los trabajos estuvieron definitivamente la mar de interesantes. Presidió la juez Iraida Rodríguez Castro esta vista de regla 6 que había quedado detenida el pasado 3 de mayo ante reclamos del equipo de defensa de Mariana Nogales pidiendo la inhibición de la jueza, pero el tribunal apelativo falló en contra de ese pedido. Precisamente por eso es que la juez Iraida Rodríguez presidió el caso. La oficina del FEI le imputa 51 denuncias a Mariana Nogales, a su madre y la corporación. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a comenzar escuchando lo que fueron declaraciones que diera la representante Mariana Nogales a su llegada al tribunal de Atorrey.
Me gustaría saber por qué representante su opinión hasta ahora.
Bueno, ¿verdad? Como llevo tantos años trabajando en los tribunales y precisamente defendiendo de manera gratuita a los manifestantes, incluso asumiendo la representación gratuita hasta la etapa de juicio que hemos prevalecido, particularmente con los manifestantes del 1 de mayo de 2017, del 11 de junio de 2017, del 15 de julio del 2019. Así que hemos estado presentes, sabemos que es un proceso atropellante para la gente que no tiene ¿verdad? El conocimiento, pero en el caso mío, pues esto es el parte todos los días, ¿verdad? Así que conociendo el proceso, estamos tranquilas y seguras de que tenemos la verdad y que vamos a prevalecer.
Pero señores, ¿qué ocurrió en sala? Resulta que la vista comenzó con un testigo de la fiscalía, específicamente la persona que dirige la oficina de informes en cuanto a ética se refiere. Y vamos a escuchar lo que ocurrió en medio de la regla 6. Escuchemos lo que fue el contrainterrogatorio que estuvo la mar de interesante.
¿Usted está de acuerdo conmigo en que una cosa es trabajar internamente, otra cosa, y otra es notificarle a las personas para que las personas sepan que hay un protocolo. ¿Verdad que sí? Que son dos cosas distintas. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Correcto. Y verdad que el protocolo que hizo el inspector, el director de ética gubernamental en cuanto a lo que estamos hablando de los legisladores y los informes financieros, se hizo el 13 de octubre de 2021, ¿verdad que sí?
Correcto, se notificó.
Correcto. Y el 13 de octubre de 2021 se notificó a los legisladores, ¿correcto?
El 18.
El 18 de octubre se notificó a los legisladores.
Por parte del secretario.
Del secretario. Pero vamos con calma, para que yo quiero que la juez esté clara de este asunto. ¿Ok? Mire, lo podemos poner, mire, en la pizarra, para que estemos claros. Para que estemos claros, mire. El protocolo se le envió el 13 de octubre de 2021 a el secretario de la Cámara de Representantes. Usted acaba de decir, ¿correcto?
Correcto.
Y acaba de decir que el secretario de la Cámara de Representantes se lo notificó a los legisladores el 18 de octubre. ¿Verdad que sí? Mire, de octubre de 2021. ¿Verdad que esto usted lo acaba de decir?
Correcto.
Bien. Y también le dijo al señor fiscal que la plataforma, en cuanto al informe de la licenciada Nogales, usted lo cerró el 14 de septiembre de 2021. ¿Verdad que usted dijo eso?
Correcto.
Vamos a ponerlo aquí. Mire, vamos a ver. 14 de septiembre de 2021. ¿Verdad que eso fue así?
Correcto.
Ahora dígame si es cierto que el 14 de septiembre de 2021 es más de un mes antes de que se le notificara el protocolo a los legisladores. ¿Verdad que sí? Es más de un mes.
Correcto.
Es un mes y dos días.
Correcto.
Y a pesar de que el protocolo no se le había notificado a los legisladores, se cerró el 14 de septiembre y no se permitió que la legisladora enmendara su informe. ¿Verdad que no se permitió el 14 que lo le enmendara? No, no se permitió.
No procede.
No se hizo. Entonces, usted, la decisión esa que usted conoce del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que dice que hay que dar oportunidades para enmendar los informes, usted no la cumplió.
No correspondía.
No correspondía según usted.
Según está establecido.
Bien, bien. O sea, que usted tomó la decisión, usted, sin ser abogado, de que la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que dice...
Licenciado, ya le contestó la pregunta, se la va a hacer por segunda vez.
¿Cómo no? No, no, próximo. Es otra, juez, es otra. Es que tomó la decisión unilateralmente.
Ya le contestó próximamente.
¿Cómo no, su señoría? Igual que usted tomó la decisión unilateralmente de entregar los informes financieros de la licenciada Nogales a la Oficina de Ética Gubernamental, aun cuando la ley dice
que
al juez. Próxima pregunta.
Esa decisión la tomó usted, ¿verdad?
Ya se contestó. Próxima pregunta.
Vamos a la sección 22 que usted conoce del informe de ética gubernamental. La sección, 12.
¿De qué año, por favor?
No cambia por los años, ¿verdad? Que no ha cambiado ni el 21 ni el 22.
No cambia, pero...
No cambia, pues. Pues yo le voy a preguntar de la sección 12.
Okay.
Usted la conoce, ¿verdad que sí? Mire, en la sección 12, la licenciada estableció y puso que ella tenía a su nombre dos propiedades, ¿correcto?
Correcto.
Y que esas dos propiedades no tienen... Para el año 2021 y 2022 no tenían deuda, ¿correcto?
Correcto.
Y ahí no hay absolutamente nada que usted haya encontrado que sea contrario a lo que ella puso, ¿verdad que no? Pero perdóneme. ¿Usted conoce que esas propiedades no son de ella? ¿Son de ella o no son de ella?
Licenciado, perdón. Lo que pasa es que el testigo le preguntó que a qué año se refería y usted le dijo que...
Ah, bueno. Entonces, me voy a referir a los dos años. A los dos a la vez.
Es que quiero aclararle que con relación a la deuda, que fue la pregunta que
mire,
usted hizo.
Mire, yo no le pregunto.
Tiene que ver con la pregunta que usted hizo.
Está bien, pero lo que pasa es que el licenciado, ¿verdad?, está en un contrainterrogatorio. Si el panel luego lo desea y se lo solicita al tribunal, le puede hacer las preguntas.
¿Verdad que usted no tiene ninguna información de que esas propiedades tengan deudas? ¿Verdad que usted no tiene información de que tengan deudas?
Permita un momentito, licenciado.
Tienen que estar en silencio o apagados.
Pero mire, por favor, yo vuelvo y le digo, mire, para cumplir con la hora, yo necesito que usted me conteste mis preguntas, por favor. Y mis preguntas son si es cierto o no, o sea, sí o no, que lo correcto es que usted no tiene ninguna información, ningún documento, ni ninguna información de que esas propiedades para el año 2021 tuvieran deuda, ¿verdad que no?
No.
¿Verdad que tampoco usted tiene información de que para el año 22 tuvieran deuda? ¿Verdad que no?
No.
Ok. Mire. Vamos a la sección 5 de los dos informes, porque las dos, la sección 5 son iguales para los dos, ¿verdad?
Correcto.
Bien. La sección 5 habla de ingresos, salarios, compensaciones y otros ingresos, ¿verdad que sí?
Correcto.
Bien. El tema de la sección 5 son ingresos recibidos por el legislador en este caso, ¿correcto?
De cualquier fuente, correcto.
Sí, de cualquier fuente. Ingresos. ¿Verdad que sí? Aquí no se define lo que es un ingreso, ¿verdad que no?
Establece la, todo.
No, perdóneme. Aquí no se define lo que es un ingreso, una palabra
definición,
ingreso. No está. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no se define?
No se define.
No se define. Bien. Pero ingreso, estamos claros que es cualquier ingreso que haya devengado o que haya generado el legislador, ¿verdad?
Cualquier dinero recibido.
Mire, perdóneme, que si es cualquier ingreso generado por el legislador, ¿verdad que sí?
Te estoy contestando.
Cualquier ingreso generado por el legislador, ¿sí o no?
O dinero recibido.
O dinero recibido como ingreso, ¿verdad?
O recibido.
Como ingreso.
Le está contestando, licenciado.
¿Verdad que sí?
No necesariamente es un
ingreso. Mire, pero perdóneme.
No, licenciado,
déjeme volver a hacerle la pregunta a ver si usted me la contesta. Porque a lo mejor no me está entendiendo.
Ya le contestó.
Al buen. Próxima pregunta.
Sí. Mire, si yo tengo una propiedad inmueble y yo genero ingresos en el alquiler de esa propiedad inmueble, yo tengo que poner los ingresos aquí, ¿verdad que sí?
Correcto.
Bien. Si yo tengo una propiedad inmueble y yo no genero ingresos en la propiedad inmueble, yo no lo tengo que poner aquí, ¿verdad que no? No, ¿verdad que no? Bien. Si yo tengo una propiedad inmueble y digamos, se le he dado un usufructo a una persona para que la persona la explote para el beneficio de esa persona, el ingreso devengado por esa persona en mi propiedad, yo no lo tengo que poner aquí, ¿verdad que no? Ok. Mire, cuando esto dice aquí que se trata de ayudas de familiares o amigos, ¿verdad? Esas ayudas se refieren a cuando sea un ingreso, ¿verdad que sí?
No.
No. Pero perdónenme. Yo quiero, ya me dijo que no.
Pero
yo no, ya me dijo que no.
Que no argumente, juez.
Al lugar, próxima pregunta.
Sí, ya me dijo que no.
Próxima
mire,
pregunta.
En algún sitio aquí dice algo más que no sea la palabra, el título de la sección 5 habla de ingresos, salarios, compensaciones y otros ingresos, ¿verdad? ¿Verdad? Quiere decir que si es una ayuda de un familiar, tiene que ser una ayuda de un familiar que sea considerada un ingreso, ¿correcto? Ah, entonces cuando aquí el informe dice que se refiere a ingresos, se refiere a cualquier cosa aunque no sea ingreso. Perdóneme, ¿se refiere a cualquier cosa aunque no sea ingreso, sí o no?
Correcto.
Dice usted. Y esa definición no está aquí.
Repetitivo.
Esa definición que usted dice no está aquí. Dígame, Léala a la juez.
Repetitiva.
La
vez, repetitiva, pero
sí
la pregunta.
Sí. Quiero que le lea a la juez y me busque dónde en el informe dice que ayudas de familiares serán aquellas que no se consideren ingresos. ¿Dónde dice eso ahí? ¿Verdad que no lo dice en ningún sitio?
Habla de
mire, ella. Que si lo dice en algún sitio, no sí o no.
No lo indica.
No lo indica. Mire. Volviendo al ejemplo que le di ahorita. Si un familiar mío de la propiedad, y yo fuera funcionario público, y la propiedad mía, yo se la doy un usufructo para que un familiar mío la explote. Y ese familiar mío, no me lo mire a ellos, míreme a mí.
Licenciado, el orden de la sala lo lleva al tribunal. No se preocupe, el orden de la sala lo lleva al tribunal, no le dé esa instrucción al testigo. Y para todos los efectos, se supone que me esté mirando a mí.
Seguro.
Y contestándome a mí. Hágale la pregunta. Hágale la pregunta.
Vamos a objetar la pregunta, vuestro honor, porque
deje que la termine para poderle objetar.
Es que ya con el comienzo ya sabemos que es especulativo.
Pero deje, vamos a darle oportunidad a que el licenciado la termine.
Ahorita usted me dijo que si el funcionario público, aunque tenga una propiedad, pero si esa propiedad la tiene en usufructo otra persona y esa otra persona es la que genera los ingresos, como no son ingresos del legislador, no los tiene que poner aquí. ¿Verdad? Ya eso usted me lo contestó. Correcto.
Correcto.
Correcto. Si esa persona o esa otra persona paga la luz, paga el agua o paga el CRIM de la propiedad, digamos, porque es el usufructuario de la misma y el que la explota, eso no es ingreso del funcionario, ¿verdad que no? Es un gasto del que la explota.
Muy bien, la objeción del panel ante esa pregunta.
La pregunta es totalmente especulativa, su señoría.
Al lugar. Próxima pregunta.
¿Cómo no? En ese señalamiento que usted hace, que dice que le hizo a la legisladora Mariana Nogales y que el fiscal se lo dio con unos señalamientos que usted hace relacionados al informe de ella del 2022, ¿verdad que usted no hace ningún señalamiento de que no se han puesto ingresos que correspondían? ¿Verdad que no lo hace?
No.
No. Y a usted no le corresponde pasar juicio sobre el contenido de los informes de los legisladores, ¿verdad que no?
Esa pregunta ya se la hizo también. Próxima pregunta. Que trate de que no sea repetitiva.
Sí, cómo no. Usted sabe que en cuanto al informe del año 2021, no se hizo de su oficina. Usted no hizo ningún señalamiento a la licenciada Mariana Nogales, ¿verdad que no hizo ninguno?
Del informe del 2021.
Del 2021, usted no hizo ninguno.
Se identificaron los hallazgos.
En el año 2021, hay dos informes.
El informe del año 2021 de la información del 2020.
Sí.
No, porque.
No, por eso.
Se firmó.
Ya me dijo, ya sabemos que para el año 2022, en cuanto al informe del año 2021. Usted hizo unos hallazgos que ella corrigió, le permitió, usted en ese le permitió enmendar, ¿verdad que sí?
Correcto.
Y ella los corrigió, ¿verdad que sí?
Decidió corregirlo.
Decidió corregirlo. Y en ese usted ya dijo que no había hecho ningún señalamiento de falta de ingresos en el informe, ¿correcto?
Correcto.
Bien. En el primero, que no le dieron la oportunidad para corregirlo porque cerraron la plataforma en el 14 de septiembre de 2021, a pesar de que el protocolo se notificó el 18 de octubre, en ese en particular es el que me estoy refiriendo, a ese, usted no hizo ningún señalamiento de ninguna omisión a la licenciada Nogales, ¿verdad que no lo hizo?
No procedía.
Pero usted dice que no procedía porque no tenía ningún, usted no encontró ninguna irregularidad en el informe del 2020, ¿verdad que no?
La concreción. contestado en todas sus partes.
Estaba completo en todas sus partes. Bien. Y
¿cuántas preguntas adicionales tiene, licenciado?
Me falta una nada más.
¿Una nada más?
Sí. Okay. Oiga, y usted dice, me faltan dos, güey, un tema. Cuando usted le cerró la plataforma el 14 de septiembre de 2021 a la licenciada, usted dice que fue cuando salió a la luz pública la información, la investigación, ¿verdad?
Dos de las cosas que se tomaron sí, en consideración.
Sí, mire, yo, contésteme sí o no.
Sí, pero no solamente
Pero, ¿verdad? Que cuando usted dijo, le dijo aquí a la juez que usted cerró el 14 de septiembre de 2021 la plataforma, lo hizo cuando salió a la luz pública el asunto del informe de la licenciada Nogales.
Es correcto.
Que unos legisladores del partido contrario a la licenciada empezaron a decir que faltaba información. Correcto.
Según mis cálculos son dos preguntas ya.
¿Ah?
Según mis cálculos ya pasaron las dos
preguntas. Pero
una más.
¿Sí? Usted sabe que unos legisladores del partido contrario a la representante fueron los que empezaron a denunciar que había faltado y que una información de unas corporaciones, ¿verdad? Que fueron, usted lo escuchó.
No fue.
No, usted lo escuchó eso.
No
lo escuchó, perdóneme. La pregunta es si escuchó eso o no, de los que fueron unos legisladores.
De parte de los legisladores.
Usted no lo escuchó, pero escuchó la prensa que los legisladores fueron los que lo sacaron.
Licenciado,
¿verdad que sí?
Licenciado, la pregunta ya.
Pero, juez, pero déjeme terminar, si estoy terminando una más y ya.
Es que llevamos cuatro con una más.
Está bien, pero juez, el compañero estuvo casi una hora y yo no llevo ni media. Pero
no
si me permite, son dos preguntitas.
No lo llevo por tiempo, licenciado.
Está bien, pero dos preguntas. Usted acaba de decir que sí escuchó, que vio en la prensa que unos legisladores habían...
Ya le contestó, próxima pregunta.
Acaba de decir que lo vio en la prensa.
Pero no dije legislador.
Ya le contestó.
No dijo legislador. Ok. Mire, y después que usted vio eso en la prensa, fue que entonces cerró la plataforma el 14 de septiembre, ¿verdad?
Eso fue parte del contrainterrogatorio del abogado de la defensa de Mariana Nogales al funcionario de ética gubernamental, que fue el que le entregó los documentos al FEI para que se erradicaran los cargos. El planteamiento de la defensa de Mariana Nogales es que la persona no puede interpretar los informes como finales, que hay una regla de la Cámara de Representantes que se pueden hacer enmiendas, y que esa persona unilateralmente no le permitió a Mariana Nogales hacer cambios en el informe, a pesar de que se supone que la jurisprudencia se lo permite. Y también admite de alguna manera que cerró la página, el acceso a Mariana Nogales, por declaraciones que escuchó en la prensa de legisladores que la estaban acusando. A esta hora de la tarde continúan los trabajos, así que ustedes pendientes a la red informativa, que esto se pone la mar de interesante.
La red le informa.
Yo hago un paréntesis al tema de Mariana Nogales y cuando regresemos, señores, desde este viernes pudiera darse un desalojo masivo de ancianos de centros de cuido. Y esto porque el Departamento de la Familia le debe a estos 3.9 millones de dólares la controversia. En breve regresamos.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros la creciente deuda que mantiene el Departamento de la Familia con los centros de cuidado prolongado que albergan adultos mayores, que de hecho asciende a 3.9 millones de dólares, pudiera provocar que los centros de cuido soliciten tan pronto como este viernes la remoción de esas personas y la decisión pues pudiera crear un caos. Así lo hizo público hoy la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado de Puerto Rico, quien de hecho convocó a los 532 dueños de hogares afiliados a la entidad a discutir todo lo relacionado con la millonaria deuda que el departamento tiene por estos servicios. Y estamos hablando que solamente esto es este año fiscal, porque hay otras deudas acumuladas de periodos anteriores que no se han pagado. Algunos de estos centros acumulan deudas de hasta 3 años, según indica la portavoz de esta organización. De hecho, yo la tengo en línea telefónica. Vamos a hablar con ella, porque esta situación definitivamente puede crear un caos. En este sentido, Tamara Pérez, presidenta de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado de Puerto Rico, en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
Saludos.
Y gracias por compartir con nosotros. Oiga, para comenzar esta discusión y poner todo en justa perspectiva, ¿cuántas personas de la tercera edad se encuentran en estos momentos en hogares de cuidado prolongado, subvencionadas estas personas por el Departamento de la Familia?
Bueno, según datos del mismo Departamento de la Familia, se encuentran 5,125 adultos mayores ubicados en estos centros.
Y estaríamos hablando que de esta deuda de 3.9 millones, al menos por este año fiscal, sin contar aquellos que le deben 2 y 3 años, sí. esas 5,000 personas están en riesgo de que a partir del próximo viernes queden en la calle.
Eso es así. Y bien lamentable que, ¿verdad?, que tengamos que prácticamente decir esto, porque estas personas forman parte de nuestra familia en los hogares. Pero ya no podemos más. Ya los hogares no pueden prácticamente, ¿verdad?, suplirle todo a estas personas por esta deuda millonaria que tiene el Departamento de la Familia de subvención a estas personas que nosotros cuidamos.
Oiga, pero estamos hablando de una crisis total lo que puede haber en este sentido, porque ¿qué se va a hacer con estas personas de la tercera edad? Y me imagino que muchos de ellos tengan algún tipo de padecimiento e inclusive estemos hablando de personas encamadas.
Eso es así. Y el problema es allá. El gobierno no tiene una infraestructura, ¿verdad? Si se decide que, ¿verdad?, que tengamos que solicitar obligatoriamente, porque esta es una cuestión que prácticamente nos están obligando a tomar esta decisión. Un hogar que le deban 30,000, $40,000, ya no puede más. Muchos hogares ya han solicitado préstamos, han hipotecado para poder brindar el servicio, y el Departamento de la Familia ni tan siquiera se ha inmutado, porque esto no es porque nosotros no hayamos agotado el diálogo. Nosotros nos hemos estado reuniendo con la secretaria del Departamento de la Familia, se han emitido promesas de pago y nada. O sea, los dueños de hogares siguen quejándose que no se le han pagado. Y esto es y la cuestión es que esta subvención que el departamento, ¿verdad?, se compromete, porque esto es por contrato, aquí hay un convenio y hay unos acuerdos por escrito. Esto es para alimentación, para que nosotros podamos brindarle la alimentación adecuada a estas personas, para pagar el personal que cuida a estas personas, para darle calidad de vida. Aquí se incluye profesionales, terapia, líderes recreativos, y todo eso cuesta. Para nosotros poderles dar una calidad de vida a estas personas, como nos exige la ley y el compromiso que nosotros tenemos, todo cuesta. Si el departamento no paga, no podemos cubrir todo eso darle esta calidad de vida.
No solamente eso, algo tan básico como puede ser Pamper y Chops, que se gastan tanto para un paciente encamado. La alimentación de una persona de la tercera edad conlleva una serie de requisitos, y sobre todo aquellos que tengan algunos padecimientos, y eso también tiene un costo adicional. ¿Cuál es la justificación del Departamento de la Familia, si alguna, para esta millonaria deuda con los centros?
Bueno, la última reunión que tuvimos, que si no me equivoco fue entre febrero y marzo, la justificación fue que no tenían personal en el área de finanzas.
¿Que no tenían personal en finanzas?
En finanza. La otra fue que ellos comenzaron un proceso de renovación de convenios, y esto había provocado un disloque, ¿verdad?, en la organización de estos convenios para poder pagar. Esas fueron las dos justificaciones.
Esto como que, si no le para los pelos a cualquiera, me dejó de momento sin palabras. Una ventana que hay que reparar o un boquete en una carretera. Estamos hablando de vida.
Eso es así. Eso fue lo que se planteó. Allí yo tuve, hasta me regañaron porque me dijeron que yo estaba en una postura hostil. Yo dije, bueno, tengo que estar en una postura hostil porque ustedes no son a los que le deben. ustedes no son los que están pasando las situaciones en los hogares. Y otra cosa, la falta de pago. Si usted tiene ubicado un familiar suyo en un hogar y usted no paga por eso, eso es maltrato y lo llevan al tribunal.
Correcto.
Pues aquí el maltrato lo está cometiendo la agencia que se supone que vele que no se maltraten a estas personas.
El propio Departamento de la Familia está maltratando a las personas al no pagar la subvención de los hogares.
La subvención de los hogares, que son para las necesidades primarias, como tan simple la alimentación. Es así, irónicamente, estamos viviendo.
Y cómo, wow, porque hablar de desalojo a partir del viernes. Yo supongo que ustedes no tendrán corazón para tener a una persona en la calle, pero ¿qué van a hacer de aquí en adelante? ¿Llamar
pero
a los,
es que
los familiares?
Tenemos que hacer algo, porque es que no hay pago y siguen pasando los días y siguen aumentando la deuda. Entonces, no vamos a poder, sí. O sea, no vamos a poder darle la calidad de vida.
Déjeme sacar la bola de cristal, sin ánimo de ser pitonizo. Apuesto lo que sea, que lo primero que va a decir el Departamento de la Familia es que si ustedes tiran a un anciano a la calle, va todo el peso de la ley porque están maltratando a los ancianos. Apuesto que eso es lo que van a hacer.
Eso es así, eso va a pasar. Eso va a pasar porque siempre se escudan echándole toda la culpa a los hogares. Pero a mí mi función es decirle a los que nos están escuchando que esto nos causa mucho dolor, pero el mismo gobierno nos está orillando a esto. O sea, de alguna manera tenemos que, o sea, estas personas, este departamento, este gobierno tiene que reaccionar. Estos no son papeles que están allí en un hogar, son vidas. Y no son, mire, si yo pudiera suplirle todo sin yo tener que contar con el gobierno, yo lo haría con amor en el alma, pero no tengo los recursos, ni los demás tienen los recursos. Entonces, esto va a ser una crisis de salud pública. El gobierno no tiene dónde ubicar los viejitos que no le están pagando las subvenciones en los hogares. O sea, entonces, yo no quiero, ¿verdad?, que aquí se interprete que nosotros somos los malos, pero ¿quién va a aguantar seguir una deuda de esta manera, que no podamos dar los alimentos? Entonces, si no tenemos para dar los alimentos, también vamos a ser maltratantes. Aquí hay que hacer algo, que se dejen de estar hablando cosas que a veces son innecesarias, legislando cosas innecesarias, y que se pongan a ver los problemas reales que tiene el país.
El Departamento de la Familia, que se supone que protege el bienestar de la familia, está maltratando a la familia.
Eso es lo que tenemos que decir. Si la falta de pago para las necesidades primarias de una persona es maltrato, pues la agencia está maltratando porque no está pagando para eso.
¿Ustedes pudieran llevar una acción de cobro al tribunal?
Eso se hizo en un momento dado, porque esto es un patrón, esto no es de ahora, de esta administración. O sea, nosotros hemos tenido problemas de falta de pago en otras administraciones o en otra dirección de otras secretarias del departamento. Y en un momento dado nosotros fuimos al tribunal.
¿Y cuál ha sido el resultado?
Pues el tribunal sí ha emitido que se pague, pero ahí el Departamento de la Familia pues ha hecho lo que ha querido.
Y se me imagino que se escudará con la quiebra del gobierno.
Eso es así. Así que no, entonces ahora el escudo principal es que no hay personal.
5,000 viejitos que pudieran estar en la calle a partir del viernes.
Así, la lamentable decisión que muchos van a tener que tomar, porque el Departamento de la Familia nos está orillando a tomar esa triste y lamentable decisión. Porque usted sabe, esto es, yo estoy hasta con las palabras.
Sí, no es fácil.
Dios mío, no es fácil, porque son seres humanos, o sea, que uno los quiere, que yo tengo viejitos que tienen 15 años conmigo, hay hogares que hay viejitos que tienen más tiempo. O sea, esto no es fácil, pero es que no nos están dando otra alternativa.
No, y en un país en donde todos los gastos han subido, obviamente el costo de energía eléctrica, el costo del agua, el costo de lo que puede ser en los alimentos.
El salario mínimo para las personas que trabajan con nosotros aumentó.
También.
Y ahora vuelve otro aumento. ¿sabes? Y eso está considerado en esa subvención. Yo de verdad yo no puedo entender por qué esto ha llegado a esta crisis. No lo puedo entender porque esto se ha hablado, se ha dialogado con las distintas secretarias y le han puesto interés a otras cosas que no tienen que ver, a estar en ¿verdad? Exhibiéndose en que estoy donando esto, que se está llevando a cabo para llenar una página de Facebook, estoy haciendo algo. Mire, haga lo que tiene que hacer, que es ayudar a estas personas.
Vamos a estar pendientes a ver qué ocurre. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
Buenos días.
Igual, y gracias por compartir con nosotros. Era la presidenta de la Federación de Centros de Cuidado Prolongado de Puerto Rico, Tamara Pérez. Esto pinta feo. 5,000 personas de la tercera edad, entre ellos encamados, que pudieran quedar en la calle a partir del viernes porque el Departamento de la Familia no paga. Vamos a buscar una reacción del Departamento de la Familia. Ustedes pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, hacemos un paréntesis. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Porque ha ocurrido de todo en este país, definitivamente. Así que regresamos en breve en esta edición de hoy, miércoles, de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Vamos a comenzar en el oeste de Puerto Rico porque la persona que había sido herida de bala en un residencial de Mayagüez falleció más tarde en un centro asistencial. Además, las autoridades intervinieron en la parte posterior del residencial Cuesta Las Piedras en Mayagüez en un vehículo que se encontraba en el área de los establos y allí ocuparon gran cantidad de drogas y dinero en efectivo. Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, agentes del negociado de la policía, adscritos a la División Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, investigaron una agresión grave que culminó en asesinato tras hechos ocurridos en los predios de residencial El Carmen en Mayagüez. Según se informó, a eso de las 9:26 de la mañana de ayer, se recibió una llamada a través del sistema de emergencia 911 a centro de mando del área de Mayagüez, donde se informó de unos ráfagas de disparos cerca de la escuela Segundo Ruiz Belvis, ubicada al lado del mencionado complejo de vivienda pública. Al llegar el personal del distrito de Mayagüez al lugar, encontraron frente al edificio número 2 del residencial a un hombre con varias heridas de bala. El perjudicado, que no ha sido identificado, fue transportado por paramédicos de emergencias médicas estatales al Centro Médico de Mayagüez, donde falleció en horas más tarde. Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales y la fiscal Lisa Huarbe continúan con la pesquisa de estos hechos. Por otro lado, continuando con el plan de trabajo 100x35 y el plan integral de seguridad pública, en horas de la mañana de ayer 23 de mayo, de la División Drogas Mayagüez, adscrito al negociado de la policía, se dirigieron a corroborar una información de unas personas armadas en un vehículo color gris, esto en la parte posterior de residencial Cuesta Las Piedras, área de los establos en Mayagüez. Al llegar al lugar observaron a un individuo a bordo de un vehículo Suzuki Vitara color gris, el cual al ver la presencia de los agentes salió a toda velocidad del lugar, donde los agentes procedieron a darle seguimiento por la carretera 348. Al llegar a la calle José Antonio Figueroa, el individuo deja abandonado el vehículo antes descrito y se internó en un área boscosa, procediéndose a ocupar dicho vehículo. En este se ocupó 20 bolsas de crack, una bolsa de marihuana, 4 bolsas de cocaína, 10 pastillas, 2 cigarrillos de marihuana y $297 en efectivo. La ocupación fue realizada por la agente Yajaira Brown Santiago con la cooperación del personal del área policíaca de Mayagüez.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Del oeste vamos a la zona este de Puerto Rico porque el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición fue encontrado dentro de una residencia abandonada. Esto ocurrió en Naguabo. Lo cierto es que se identificó como una persona que había sido reportada como desaparecida el pasado domingo. El cadáver estaba cubierto con una manta plástica color negra. Al momento se desconoce las causas de la muerte. Información con Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
Saludos, Ariaga, y saludos a todos los radioescuchas. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito Policiaco de Nahuabo, investigaron preliminarmente en la tarde de ayer martes la muerte sin causa determinada de una persona en la calle Juan R. Garzó de la mencionada municipalidad. Según se informó, una llamada telefónica al cuartel alertó a la uniformada sobre una persona muerta. Al llegar los agentes a la escena, encontraron los predios de una residencia abandonada el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición, cubierto con una manta plástica color negra, en circunstancias que se encuentran bajo investigación. La mujer fue identificada en la escena por su madre como Judith E. Torres Pantoja, de 40 años y residente de Nahuabo. La misma fue reportada como desaparecida para la fecha del día domingo 21 de mayo de este año en el mismo pueblo. El agente Alexander Sánchez, adscrito a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, supervisado por el sargento Orlando Torres, continúan con la investigación junto al fiscal Daniel Feliciano, quien instruyó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses, quienes determinarán la causa de la muerte.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía de Humacao de la zona este. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico. En condición grave se encuentra un peatón que fue arrollado, un hecho ocurrido anoche en la avenida Los Veteranos en Guayama. Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Un accidente de auto de carácter grave con peatón fue reportado a eso de las 7:33 de la noche de ayer en la avenida Los Veteranos del pueblo de Guayama. Según la información, mientras Pedro J. Torres, de 32 años y residente de Guayama, se encontraba parado en la vía de rodaje, la cual tiene poco alumbrado, por lo que fue impactado por el conductor de 62 años del vehículo Nissan Sentra que transitaba por el lugar. Torres resultó con heridas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue transportado hasta una institución hospitalaria donde fue atendido por el doctor Fuente, quien luego de examinarlo le diagnosticó trauma severo en la cabeza con fractura craneal, sangrado interno, fractura en la pelvis, clavícula, contusión pulmonar y fractura en la pierna derecha con exposición de hueso a la altura del tobillo, por lo que sería referido a una institución médica especializada. Al conductor se le realizó la prueba de alcohol por aliento, arrojando 0.000% de alcohol en el organismo. Este caso fue investigado por agente Moscoso de la División de Patrullas de Carretera en unión al fiscal de turno. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama del sureste. Vamos a la zona metropolitana. Las autoridades arrestaron a un hombre de 32 años contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza de $20,000, aparentemente por haber agredido a su pareja y haberla inclusive agarrado por el cuello, un hecho ocurrido en una residencia de Dorado el mes de diciembre pasado. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos.
¿Qué información tenemos?
Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Arrestos Especiales de Bayamón, diligenciaron una orden en contra de un hombre de 33 años por hechos ocurridos el mes de diciembre del pasado año en una residencia en Dorado. Se arrestó a Chayán Medina, de 32 años, residente en Dorado, contra quien había una orden de arresto con una fianza de $20,000 expedida por la juez Milagro Muñiz por cometer maltrato en violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. De acuerdo a la información, Chayán Medina, en medio de una discusión con la perjudicada, la agredió en diferentes partes del cuerpo con las manos. Además, la agarró por el área del cuello intentando asfixiarla. El arrestado fue llevado ante la juez Darelis López del Tribunal de Bayamón, quien diligenció la orden, quedando este en libertad tras prestar la fianza. El agente Joel Anabol, bajo la supervisión del sargento Carlos Rossi, ambos adscritos a la división, llevaron a cabo la investigación. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico. 7 personas fueron arrestadas en medio de intervenciones de la policía en sectores cercanos al casco urbano de Aguadilla, específicamente en el barrio Pueblo de Aguadilla. La información La tiene Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la Policía en el Noroeste. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Ariaga, a ti y a todos nuestros radioescuchas. Así es, en la tarde de ayer, agente de la División de Drogas y Narcóticos de Aguadilla, adscrito al negociador de la Policía de Puerto Rico, arrestó a Luis L. Valentín Morales, de 57 años y residente de Aguadilla, a quien se le ocupó dos decks de heroína y un vehículo de motor. Aquí también tenemos a Genaro Agrón, carrero de 40 años, residente de Mayagüez, contra quien empezaba una orden de arresto por sustancias controladas. Pablo Carrero Méndez, de 36 años, residente de Mayagüez, por destrucción de evidencia y un vehículo de motor. Dagoberto González Cordero, de 64 años, residente de Mayagüez, por destrucción de evidencia y un vehículo de motor. Frank Orama Echevarría, de 37 años, residente de Aguadilla, a quien se le ocupó dos bolsas de crack. Y Benjamín López Acevedo, de 41 años, residente de Aguadilla, a quien se le ocupó 9 bolsas de cocaína, 22 decks de heroína y $63 en efectivo. El personal de esta división realizó un plan de trabajo a través de patrullaje preventivo, verificando lugares de alta incidencia criminal, y fue eso de las 3 y 24 de la tarde en la calle Nueva del barrio Pueblo de Aguadilla que se logró la detención de estas personas. Sargento Luis Acevedo Valentín, dirigido por el teniente Joel Vidal Afanador, director de la división, está a cargo de las intervenciones llevadas a cabo por su personal. Este caso será consultado con el fiscal José Quiñones para la posible erradicación de los cargos criminales contra los intervenidos. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policial de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la metropolitana, porque las autoridades sorprendieron infragante a un hombre que estaba tratando de forzar la puerta de una iglesia, específicamente la iglesia Santa Teresita, en la calle Loíza, en Santurce, para escalar la misma. Hubo que utilizar inclusive el dispositivo taser porque la persona amenazó a los uniformados con un cuchillo. Además, desconocidos llegaron al supermercado Granel de la 65 de Infantería de Carolina y le llevaron de un vehículo, de un camión, a una persona que estaba descargando mercancía, una pistola Glock con municiones. La información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Un hombre fue puesto bajo arresto la tarde de ayer por hechos ocurridos en la iglesia Santa Teresita, ubicada en la calle Loíza, en San Juan. Según se informó, un hombre identificado como Milton Thomas, residente del estado de Texas, fue arrestado luego de que el mismo forzara la puerta de la mencionada iglesia utilizando un cuchillo. Y una vez en el interior fue sorprendido por los agentes del precinto de calle Luisa, quienes le dieron el alto, y el mismo hizo caso omiso a las órdenes de los policías, por lo que tuvieron que utilizar el dispositivo de control electrónico para lograr ponerlo bajo arresto. El hombre fue llevado a una institución hospitalaria y fue dado de alta en condición estable, mientras que el día de hoy los agentes consultarán el caso con el fiscal por las violaciones a la ley de armas, obstrucción a la justicia y escalamiento. Por otro lado, una apropiación ilegal fue reportado a eso de las 8 y 18 de la noche de ayer en el área de carga y descarga del supermercado a granel, ubicada en la avenida 65 de Infantería, en Carolina. Según informó el querellante, alguien obtuvo acceso al interior de su camioneta de color blanco y se apropió de un arma de fuego descrita como una Glock modelo 23, calibre .40 y un cargador con 13 municiones que se encontraban en un bulto. El policía municipal Jean Medina investigó preliminarmente y el caso será referido a la división propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina para que continúen con la pesquisa.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación, pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos, los comercios no pueden más, sobre todo pequeños y medianos comerciantes que han estado recibiendo facturas retroactivas de energía eléctrica. Hablamos del tema luego de la pausa también. Parece que ya la tiraera entre Jennifer González y Pierluisi por una posible candidatura a la gobernación como que se está intensificando. Les explicamos luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa, edición de hoy, miércoles 24 de mayo. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 24 de mayo. Regresa al tribunal la representante Mariana Nogales a enfrentar cargos criminales en su contra. Les tenemos cobertura completa sobre el particular. Escuche esto, desde este viernes pudiera darse un desalojo masivo de ancianos de centros de cuidado prolongado. Confirma la federación que agrupa estos centros. De hecho, esto es porque el departamento de la familia alegadamente les debe 3.9 millones de dólares. Altas facturas con cobros retroactivos de Luma Energy amenazan a los negocios. Hay comerciantes que han recibido facturas hasta de 70 mil dólares. Ya parece que la primaria entre Pierluisi y Jennifer González es casi oficial y ya comienzan a lanzarse los primeros dardos. Comisión de Ética de la Cámara impone multa y amonestación al representante Orlando Aponte. Encuentran cadáver de mujer cubierto con manta plástica en residencia abandonada en Naguabo. Su pareja fue arrestada horas después. Con fractura craneal, peatón impactado por conductor en la avenida Los Veteranos en Guayama. Arrestan hombre que era buscado desde diciembre pasado por haber alegadamente agredido a su pareja en una residencia de Dorado. Sorprenden infraganti a hombre tratando de escalar iglesia en Santurce. Detienen hombre que era buscado por agredir. Arrestan 7 personas. Les ocupan drogas en intervenciones en Aguadilla. 2 arrestados en San Sebastián. Les ocupan un arma de fuego. Y esta tarde, a pesar de que ha estado soleado y caliente para el norte, se espera algo de lluvia en el centro y oeste. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, definitivamente se ha salido de control esto del cobro retroactivo de las utilidades en cuanto a energía eléctrica se refiere, que ha estado haciendo Luma a los comercios en las últimas semanas, y han estado cobrando retroactivo hasta de 4 años atrás. Y hay comercios que le han llegado facturas de 40, 50 y 60 mil dólares. Y esto porque la Autoridad de Energía Eléctrica en sus tiempos y Luma, desde el 2021 hacia acá, pues simplemente le enviaba facturas estimadas. Lo cierto es que la ley dice que en el caso del ciudadano de a pie, no se le puede facturar retroactivo más allá de 3 meses. Pero para el comercio no hay una protección. ¿Cómo se le va a poner el cascabel al gato para evitar una crisis en los comercios? En la mañana de hoy hablamos con el representante Luis Raúl Torres, quien dice que se debe legislar sobre el particular, pero responsabiliza al gobierno por la crisis que se está viviendo. En entrevista en Cumbre, la red informativa del centro, vamos a escuchar lo que tuvo que decir el representante Luis Raúl Torres.
Dieron a esta empresa, a Cuanta y Asco, que son las dueñas de lo que es Luma en Puerto Rico, ¿verdad? Porque Luma no existía, Luma la crearon Cuanta y Asco. Le dieron además el servicio al cliente, la facturación y la compra de combustible y suministro de la autoridad. Es decir, que le pasaron casi todas las funciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, con excepción de la generación. Y Luma no tiene el personal ni la capacidad necesaria para haberse hecho cargo de toda esa área, ni siquiera del área de transmisión y distribución, porque no tenía ni el número de celadores necesario para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente han estado inventando, porque ellos se supone que vinieron para que los primeros 3 años lograran un ahorro de más de 230 millones para la autoridad, según ha anunciado por el gobernador Pedro Pierluisi, por el señor Wednesday, vicepresidente de Luma, por el Fermín Fontane, director de Alianza Público-Privada, por Omar Marrero, que es el presidente de Alianza Público-Privada y secretario de Estado. Todos ellos le vendieron al país que en 2 años o 3 años Luma iba a ahorrarle al país sobre 250 millones de dólares, 230, 250 millones. La realidad es que se han sobregirado por más de 200 millones de dólares en el poco tiempo que Luma lleva a cargo, porque no dan abasto para atender todo lo que tienen que atender, y por todas las subcontrataciones que han tenido que hacer de compañías que incluso son afiliadas o subsidiarias de Luma para manejar todo lo que tienen a su cargo. Y una de las cosas que vamos a comenzar a investigar en la comisión es a lo que tú me traes en la pregunta tuya del momento. ¿Qué está pasando con esta sobreestimación, sobrefacturación de los costos energéticos, que alega Luma que son para atrás, que cómo es posible que la autoridad no haya leído los contadores de lectura remota, ni siquiera haya utilizado los lectores personal, lector de contadores que pueda ir a los lugares a verificar esas lecturas, y que Luma lleva casi 2 años y pico a cargo del sistema y tampoco lo haya hecho, y que me enteré que aparente Luma incluso canceló el contrato de la compañía que hace las lecturas remotas de los contadores. Pues obviamente ahora están tratando de recuperar dinero con cargos a los abonados, principalmente comerciales, lo están haciendo también con los residenciales. Ojo, con la gente en sus hogares también. Y yo te puedo hablar con mi propia experiencia, que me mudé a otra residencia, pedí un cambio de mi cuenta, se tardaron 4 meses en leer la lectura, me estaban estimando, y cuando al cuarto mes, yo comencé a reclamar todos los meses que no me estaban leyendo el contador, al cuarto mes me envían el ajuste de la factura y tuve que pagar $800 de facturación de 3 meses atrás, porque ellos no leían la factura. Y lo mismo le están haciendo a los comerciantes gravemente, supuestamente estimado, ahora se lo quieren cobrar, y yo, para mí, desde mi punto de vista, eso es totalmente ilegal e incorrecto, y nosotros lo vamos a investigar.
Lo que pasa es que, aparte de eso, la legislación dice que al usuario común se le puede facturar retroactivo hasta 6 meses atrás, pero al comercio no hay una protección. Se debe legislar para que...
Al usuario común no se le puede facturar más de 3 meses.
De 3 meses.
El cuarto mes, ya, si no te han cobrado, no te pueden cobrar para atrás esos meses. Por eso es que ellos te estiman por 3 meses y el cuarto vienen y te mandan un ajuste. Y el problema es que lo están haciendo con frecuencia a los abonados residenciales y a los comerciales. Yo creo que a los comerciales eso hay que corregirlo. En segundo lugar, el problema que uno tiene es que cuando te vienen para atrás y te dicen que en 4 años tú debes miles de dólares, ¿cómo tú puedes reclamar eso si tú no tienes ni siquiera la lectura de ese contador, ni cómo apelar, ni cómo reclamar sobre eso? Porque ellos te hicieron un promedio, te tiran esa lectura para atrás, ellos dicen que tienen la lectura de X a Y tiempo y que ese más o menos era tu consumo, te tiran un promedio y te facturan, pero entonces, ¿cómo tú puedes verificar si eso es cierto o no es cierto después de tanto tiempo? Para mí, que lo que van a hacer con esta situación es que van a tirar muchos medianos y pequeñas empresas a quiebra y a cierre.
No solamente eso, no solamente eso, y perdone que le interrumpa, es que ellos parten de la premisa de que el consumo siempre es mayor. Nunca vemos un ajuste en donde el consumo tal vez fue menor. Y uno dice, pero entonces, ¿qué coincidencia que todos los ajustes implican un aumento al consumo, un supuesto aumento al consumo? No.
Imagínate, mira, aquí la ley dice que antes, decía la ley, digo antes porque te voy a explicar lo que pasó, que si la autoridad lograba algún ahorro en compra de combustible o algún ahorro en la producción de energía y demás, el 100% de esos ahorros había que pasarlo a los abonados a través de su factura en un crédito.
Sí.
¿Sabes que desde que hicieron el contrato de Genera PR para el área de generación, ahora si hay algún ahorro por la compra de combustible o algún ajuste que haga la autoridad, ahora hay que dividir ese ahorro en darle 50% a Genera por eso y 50% para los abonados? Mira qué clase de contrato. Mira cómo esta gente negociaron unos contratos en representación del pueblo: Omar Marrero, Fermín Fontane, Fernando Gil Enseñat de la Junta de Gobierno de la Autoridad, Edison Avilés, que es el presidente del negociado de energía, que fueron los que aprobaron estos contratos. Y lo mismo pasa con Luma. Cualquier ahorro, cualquier eficiencia que ellos hagan, hay que darle parte de las ganancias de esos ahorros a Luma y no a los abonados, como era antes, cuando la autoridad era la que estaba a cargo.
Y mientras tanto,
Te vienen con la mentira de que nunca se habían logrado ahorros. Falso, porque puedo demostrarle que hubo ahorro y que hubo que resaltar en varias ocasiones dinero a través de la factura. El propio negociado lo ha ordenado.
Oiga, y esto, Entonces, que está ocurriendo, y disculpe que interrumpa en el tema. Yo esto lo había discutido antes, porque recuerdo hace 2 años atrás que yo traje a la luz un caso de una familia en la montaña que se quedó sin luz desde Luma porque el transformador se lo llevó desde María, porque el transformador se lo llevó María y Luma le quería cobrar como $25,000. Ahora resulta que si usted va a ponerle luz a una residencia de estas que tienen la luz soterrada, ahora tienen que pagar entre $3,000 y $5,000 para que le pongan la luz.
Es que, o sea, por eso es que te digo que mira cuál es el problema que tenemos aquí, Arriaga y pueblo de Puerto Rico. Cuando tú tienes una autoridad de energía eléctrica que está en manos del sector público, entiéndase el gobierno, toda la administración y todos los servicios se tienen que dar al costo más bajo posible y se tienen que llevar a cualquier lugar, no importa lo remoto que pueda ser la localidad. Eso pasaba cuando teníamos la telefónica y había que llevar líneas de teléfono, aunque fuera en la montaña, ya en lo alto de Jayuya, por decirlo un sitio, y aunque allí lo que fuera una familia, solamente lo que hay allí, hay que llevarle el teléfono allí porque lo solicitaron. Uh-huh. Y eso es un servicio gubernamental esencial. Pero cuando eso se le pasa a la empresa privada todo lo lleva a dólares y centavos y lo cuantifica. Y entonces, para tú llevar ese servicio ahora, hay un costo, y ese costo, para Luma no sobregirarse en su presupuesto, que le da la autoridad para operar y poder tener mayor rendimiento para obtener mayores ganancias para sus intereses de capital, pues entonces hay que cobrar todo.
Pero mire lo peligroso de esto. Si viene un huracán y el huracán le lleva a uno el cable de la luz del poste a la residencia, ahora también hay que pagarlo.
Eso no te va a pasar porque como ellos van a recoger muchos fondos federales, pues se llevan los fondos federales y se los arreglan con los fondos federales.
Ay, mi madre, esto no pinta bien.
Tú sabes que ahora, después del huracán Hortensia,
ajá,
que primero era una tormenta tropical y cuando ya casi pasó cerca de parte de Puerto Rico, se convirtió en huracán 1. Uh-huh. Pues Luma se opuso tenazmente a que los alcaldes hicieran brigadas para ayudar a levantar las líneas con rapidez y atender las situaciones con rapidez, y no quería que ningún municipio, incluso trató, denunció hasta alcalde.
Sí, dicen Fiona, cuando en Fiona fue que dijo.
Ay, perdóname, dije mal el nombre, sí, Fiona. Entonces, ¿qué pasa? Que Luma se oponía. ¿Por qué se oponía? Porque Luma estaba subcontratando a Quanta y Aco, sus compañías matrices, para hacer esos trabajos y llevarse la mayor parte de los fondos federales. Y por eso tuvimos que esperar más tiempo del necesario, porque no querían contratar las brigadas que habían hecho los alcaldes en su pueblo con ex empleados de la autoridad retirados, ingenieros, celadores y demás que tenían la capacidad y la experiencia para hacerlo, que Luma los podía supervisar, contratarlos, supervisarlos y acelerar los trabajos. Pero si eso lo hacían, Luma dejaba de ganar más dinero.
Si yo pudiera,
eso es que estamos viviendo.
Oiga, si yo pudiera decir, y con esto cierro, como lo diría Juan del Pueblo en estos momentos en la calle, yo fuera feliz. Pero no puedo decirlo de esa forma porque obviamente implicaría que estoy en radio familiar a esta hora de la mañana y me busco una multa de FCC. Pero ¿qué negocio más hemos hecho, bueno, como pueblo?
Ese es el negocio de los pensuacas.
Ok, usted lo dijo más bonito, por eso.
Y quien ha hecho ese negocio, que lo voy a mencionar por nombre, bajo la administración de Ricardo Rosselló, que empezó, lo firmó Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi lo sigue echando para adelante, lo renovó y lo mantiene, el contrato de Luma ahora es de Genera, y quienes han representado en todos esos negocios al gobierno han sido Omar Marrero Díaz, como presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Alianza Público-Privada, que ahora es secretario de Estado también, el amigo Fermín Fontanes Gómez, que es el director de la Alianza Público-Privada, Edison Avilés Díez, que es el Delis, perdóname, Edison Javier Delis, que es el presidente del negociado de energía, en aquel momento Ralph Frey, que era el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, que era el director, ahora en el contrato de Genera se añaden Josué Colón Ortiz y se añade también Fernando Gil Enseñar. Todos ellos aprobaron estos contratos leoninos y que ellos se supone que velaran por los mejores intereses y el bienestar colectivo del pueblo de Puerto Rico. Y lo que hicieron fue poner en bandejas de plata a dos empresas privadas, entiéndase Luma y Genera PR, los servicios de energía eléctrica a costa de los mejores intereses de protección al pueblo de Puerto Rico. Negociaron a favor de las empresas y no a favor del pueblo de Puerto Rico.
Expresiones del representante Luis Raúl Torres. Hay un sinnúmero de comercios que han estado recibiendo estas facturas retroactivas y para nadie es fácil sacar miles de dólares de golpe, sobre todo el pequeño y mediano comerciante, simplemente por una negligencia de la compañía que se supone que le tuviera que facturar. Además, lo extraño de que siempre es a favor de la compañía y nunca a favor del consumidor, porque pudiéramos decir que en ese periodo de tiempo el consumidor a lo mejor consumió menos de lo que se le estimó. ¿Por qué siempre le cobran más? Me parece que tenemos que dar profundo seguimiento a esto, así que ustedes pendientes a la red informativa, vamos a ver si en efecto la legislatura de Puerto Rico, valga la redundancia, legisla para evitar injusticias en este sentido.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy jueves, nubosidad se formará sobre sectores del interior y rápidamente se desarrollarán en aguaceros fuertes y tronadas aisladas a través de la mayoría del interior, noroeste y norte centro de Puerto Rico. Áreas localizadas de inundaciones urbanas y de quebradas son posibles y empozamiento de agua en las carreteras y en áreas de drenaje deficiente son esperados en algunas zonas. En las aguas, el viento prevalecerá del sureste a 15 nudos con oleaje de 5 pies o menos. Se espera que persistan los aguaceros y tronadas en la costa, con oleaje localmente más peligroso y ráfagas de viento cerca de esta actividad. Para las playas, existe riesgo moderado de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Hace dos días atrás, la comisionada residente Jennifer González, en conferencia de prensa en la zona de Arecibo, dijo lo siguiente.
Estoy enfocada en el trabajo que estoy haciendo en este momento en la capital federal. Para hacer campaña queda mucho tiempo. Yo tengo muchas cosas en las que enfocarme. Así que en diciembre de este año o en noviembre, bien cercano a la fecha de erradicación de candidatura, diré al pueblo de Puerto Rico para qué me voy a postular. Yo estoy visitando todos los pueblos, ocultando cuál es el sentir de la gente, dónde el pueblo de Puerto Rico me quiere a mí, no donde yo quiera estar. Yo creo que los puestos políticos le pertenecen al pueblo, no a los candidatos. Así que yo voy a estar donde el pueblo de Puerto Rico quiera que yo esté.
¿Y si podría responder con un sí o no, la gobernación lo está considerando?
Lo estoy considerando.
Lo estoy considerando, lo dijo categóricamente Jennifer González. Ahora bien, el gobernador Pedro Pierluisi le contestó y esto fue lo que dijo.
O sea, yo estoy enfocado en mi trabajo, ya todos saben que yo voy a radicar mi candidatura cuando sea el momento de hacerlo, que es cuando se abre el proceso de candidatura. No tengo tiempo para distracciones, eso. Pero en lo más mínimo, no voy ni a contestar, porque es que realmente es distraerme. Yo estoy enfocado en brindarle al pueblo de Puerto Rico el servicio de excelencia que se merece. Estoy enfocado en que la economía de Puerto Rico siga como va. Estoy enfocado en que la reconstrucción se esté dando como se está dando, a plena capacidad. Básicamente, la industria de la construcción está a plena capacidad. En eso es que yo estoy enfocado. En su momento, seguro que voy a presentar esa candidatura. Y ya veremos quiénes serán los demás candidatos y candidatas. Yo no le temo a nadie en particular. Yo voy de frente, voy a esa reelección a base de mi hoja de trabajo, no a base de habladuría.
Eso fue lo que dijo Pedro Pierluisi a la eterna pregunta de si teme o no una primaria contra Jennifer González. Y estas declaraciones se dan en el marco de una parte con la prensa en donde habló el gobernador sobre el pedido que le hizo el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, de que se reúnan para tratar de buscar entendidos en cuanto a la posibilidad de una enmienda, de unas enmiendas al Código Electoral. El gobernador dijo lo siguiente.
El próximo paso es que el Partido Popular Democrático someta una propuesta, porque es que no se sabe ni lo que quiere ese partido. Ya pensábamos que el partido tenía una propuesta que era la que se había acordado, se había conversado a nivel de la Asamblea Legislativa. Ellos no se ponen ni de acuerdo, han creado ahí un comité que acaben de ponerse de acuerdo para uno poderla considerar. Saben cuál es la posición del PNP. Y es cuestión de que lo que no se sabe es dónde está parado el Partido Popular Democrático. Tiene un nuevo presidente, pero hasta ahora no ha salido nada de ahí.
¿Y el plazo sigue de la semana que viene ya o se queda el nuevo código?
Bueno, lo que pasa es que el tiempo pasa. apremia. Queremos ya mejorar el código en las áreas donde tenemos consenso, pero ahora mismo yo no puedo hablar de un consenso cuando no hay claridad de parte del Partido Popular Democrático. Ahora están hablando que les preocupa el voto adelantado, están hablando realmente del voto por correo, porque aquí no se vislumbra, ya se enmendó el reglamento y no se vislumbra un voto adelantado más allá del que siempre hemos tenido, salvo voto por correo, porque el voto por correo es un voto que llegó para quedarse. Eso es un voto que se está dando a nivel de toda la nación. Entonces ahora están diciendo que les preocupa si la comisión tiene la capacidad de manejar el voto por correo. Pues nada, pues le suplimos los recursos para que tenga la capacidad.
O sea,
entonces así que todo eso se atiende, eso se atiende.
Pero lo cierto es que mientras el hacha va y viene, hay que pensar en lo que está ocurriendo en estos momentos, no en lo que pudiera ocurrir en una próxima elección. Y lo cierto es que lo más próximo que tenemos es la aprobación del presupuesto que va a regir desde julio del 2023 hasta junio del 2024. Sobre el presupuesto, esto dijo el gobernador.
No, nosotros hemos estado trabajando con la Junta porque es la Junta la que va a someter el presupuesto, la petición presupuestaria a la Asamblea Legislativa, y lo debe estar haciendo en algún momento en las próximas semanas. La fecha exacta te la puede dar el director de OGP, te la suplimos. Nosotros estamos trabajando con la Junta. Estamos de acuerdo con el monto del presupuesto, en donde pueden haber algunas diferencias es en asignaciones particulares. Tengo que decir que las áreas que el presidente de la Cámara menciono como áreas prioritarias coinciden con planteamientos que yo he hecho ante la Junta. Es decir, asistir a la Universidad de Puerto Rico, es decir, asistir a los municipios, entre otros. Así que yo veo una convergencia. Ahora, el próximo paso real, concreto, es el de la radicación o presentación de la petición presupuestaria que la Junta va a estar haciendo en las próximas semanas.
Bueno, ahora hablando de
Han estado abiertos a la discusión, lo que pasa es que no quieren dar un cheque en blanco, quieren que hayan como requisitos para el uso de los fondos, y es en eso es que está la discusión, ahí es que está la discusión. También en el monto, yo prefiero que sea más de 100 millones de dólares, que sea alrededor de 100, 110 millones de dólares. Vi que el presidente habló de 80 millones de dólares para los municipios. Así que está el monto y está la cuestión de cómo se asignarían los fondos, a base de qué criterios. Y en eso es que estamos trabajando con la Junta.
Hablando de presupuesto, el tranque en Estados Unidos con el presupuesto, básicamente ya hay voces en Puerto Rico que están alertando de que va a afectar a Puerto Rico si se persiste el tranque. ¿Qué conversaciones va de su parte, a ver si puede también lograr algún tipo de mediación para evitar que Puerto Rico sea afectado con una situación en
Estados Estamos Unidos? Monitoreando el asunto, como todo proceso legislativo, ahí se está dando una negociación y lo que quieren los republicanos no es lo que necesariamente se va a aprobar. También le aplica a lo que quizás quieren también los demócratas, ahí llegarán a algún tipo de punto medio. Lo que yo he dicho y lo repito es que si lo que están pensando cortar o eliminar es fondos no obligados relacionados a la pandemia, la inmensa mayoría de los fondos que tenemos para atender el impacto de la pandemia han sido obligados. O sea que la cantidad en el caso de Puerto Rico en ese tema no debe ser tan significativa. Esperemos que no haya corte, pero si lo hay y se limita a eso, lo que hemos hecho es, hemos estado acelerando el uso de todos esos fondos y la obligación de todos esos fondos relacionados a pandemia.
¿Se cuadrará el presupuesto? ¿La Junta de Control Fiscal dará el dinero que tiene que dar? ¿Lo aprobará tal y como el gobierno de Puerto Rico pretende? Eso está por verse, pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Regresamos con más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy, miércoles, del noticiero estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy, miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Vamos al sur de Puerto Rico porque delincuentes se llevaron un equino, una potranquita, de una finca en el barrio Río Cañas en Juana Díaz. La información la tiene Irma de Groff, fiscal de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes a todos. Tenemos que la gente del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Juana Díaz, investigó preliminarmente en horas de la tarde de ayer martes una apropiación ilegal de un equino, hechos ocurridos en el barrio Río Cañas del pueblo de Juana Díaz. Según se informó, que alguien obtuvo acceso al lugar y rompió la cadena del establo apropiándose de un potro hembra de colores marrón, blanco y negro de 2 meses de edad y raza extranjera, valorada por la querellante en $3,000. Esta querella fue referida a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes continuarán con la investigación. Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude al esclarecimiento de estos casos, favor de llamar al 787-343-2020. Gracias.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Irma de Groff, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana porque las autoridades intervinieron en el sector La Morenita en Bayamón y allí ocuparon armas, drogas y dinero en efectivo. La información la tiene Mayra Yaro, oficial de prensa de la policía en la zona metro. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Plan Integral de Seguridad Ciudadana del Gobierno, en horas de la noche de ayer realizaron patrullaje preventivo e intervenciones en la región policíaca de Bayamón y como resultado en la calle 4 de las parcelas La Morenita en Bayamón se ocuparon varias armas de fuego y municiones mediante hallazgo. Entre ellos se ocupó una pistola Glock, 9 cargadores, 202 municiones calibre 9 milímetros, 15 copos de marihuana, 7 dec de heroína, 40 cápsulas, 137 bolsas de cocaína, así como 97 pastillas y $678 en efectivo en diferentes denominaciones. Este caso será consultado con la Fiscalía para el debido decomiso. El agente Edilberto Mojica de la Preventiva de Bayamón investigó los hechos.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Regresamos al este de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un joven de 22 años, residente de Ponce. Aparentemente este fue detenido por un agente de la División de Tránsito de la Policía, de Autopista Ceiba específicamente, y pues obviamente porque iba conduciendo sin cinturón de seguridad, pero aparentemente se puso bravito el detenido y agredió al oficial. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes nuevamente, Ariaga, y a todos los que escuchan. El sargento Norberto Torres Padilla, adscrito a la División de Autopista Ceiba, del negociado de la Policía de Puerto Rico, en unión al fiscal Pedro Anca, radicaron cargos criminales por violación al artículo 245, esto es emplear fuerza contra la autoridad pública del Código Penal de Puerto Rico, contra Jim C. Torres Correa, de 22 años y residente del pueblo de Ponce. Los hechos ocurrieron para el día 15 de mayo de este año en la autopista José Celso Barbosa, PR-53, en jurisdicción de Naguabo, donde en medio de una intervención vehicular por ley 22 de tránsito de Puerto Rico, no utilizaba el cinturón por parte del agente Julio Rivera, adscrito a la División de Autopista Ceiba, Torres Correa. Luego de el agente solicitarle los documentos de rigor, agredió al oficial con la registración del vehículo en el área de la cara. El imputado fue llevado ante la presencia de la jueza Ginés Pietri, quien luego de examinar la prueba encontrada, determinó causa probable para arresto, imponiendo una fianza de $5,000, la cual fue diferida por el programa de servicio con antelación al juicio, quedando en libertad hasta el día de la celebración de la vista preliminar pautada para el 6 de junio de este año.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la metropolitana, porque un delincuente se llevó varias cajas de cigarrillos de la farmacia Walgreens de la calle Francisco Vizcarrondo en Cupey, en medio de un robo a la facilidad farmacéutica. La información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Un robo fue reportado a eso de las 7:22 de la noche de ayer en una farmacia Walgreens ubicada en la calle Dr. Francisco Vizcarrondo en Cupey. Según informó el perjudicado, que mientras se encontraba trabajando en el lugar antes mencionado, cuando se le acercó un individuo portando un arma de fuego y mediante amenaza e intimidación lo despojó de varias cajas de cigarrillos. Al momento, la propiedad hurtada no fue valorada. La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, del negociado de la Policía de Puerto Rico, se hicieron cargo de la pesquisa.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro-sur del país porque las autoridades nuevamente irrumpieron en la barriada Zambrana en Coamo. Allí ocuparon drogas y dinero en efectivo. Se arrestaron dos personas en medio de la intervención. Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ay Bonito, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Agente del negociado de la Policía de Puerto Rico, cita la edición de drogas y narcóticos, en colaboración con Drogas Guayama, Ponce, Yauco, llevaron a cabo un plan de vigilancia y arresto durante el día de ayer, 23 de mayo, esta es la calle Isla Verde, barriada Zambrana, en el pueblo de Coamo. Se informó que mientras agentes de drogas llevaban a cabo el plan de trabajo y vigilancia en la dirección antes mencionada, por violación a la ley de sustancias controladas, se arrestaron a dos hombres y a estos se les ocupó 13 bolsas de marihuana, 21 envolturas de heroína, 9 bolsas de cocaína en modalidad de crack y $47 en efectivo. Este caso será consultado con el fiscal de turno de la Fiscalía de Bonito para la posible erradicación de cargos. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ay Bonito, de la zona central. Vamos a la zona noreste del país, porque en condición estable se encuentra un menor que fue agredido en la cancha de la calle Eloy, esto en Carolina Sur. Lo cierto es que aparentemente 4 individuos se bajaron de un vehículo, llegaron allí y le dieron tremenda golpiza a este menor de 17 años. La información la tiene Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Ariaga, a ti y a todo el público que te escucha.
¿Qué información tenemos?
Sí, tenemos que se recibió una llamada al precinto de Carolina Sur sobre una agresión en la calle Eloy, en el área de la cancha. Esto fue en el municipio de Carolina. La madre de un menor de 17 años informó a la policía que su hijo fue agredido en dicho lugar. Según se informó, alrededor de las 3:50 de la tarde de ayer, llamó a su madre, un menor, y este le indicó que se encontraba en el área de la cancha de Arrébica y que lo habían agredido a él y a otro menor. Cuando la madre llega a la cancha, encuentra a su hijo en el piso, en el área de las gradas. Este se encontraba inconsciente. La madre decide transportarlo al CDT de Puerto Nuevo y este alegó que 4 individuos se bajaron de un auto color negro, lo agredieron a él y a su amigo. Al momento se desconoce la condición del menor y el caso fue referido al CIC de Carolina, a la División de Agresiones, para la correspondiente investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en la zona de Carolina. Vamos a otros temas porque miembros de la Asociación de Paradores y Pequeñas Hospederías Puertorriqueñas anunciaron estar, o por lo menos dijeron que están listos para recibir a los miles de puertorriqueños que frecuentan hospedarse en diferentes lugares para este fin de semana largo, el fin de semana del Día de la Recordación. Para el que no lo sepa, el próximo lunes es día feriado. Y tomando en consideración que comienza la temporada alta de verano. Este año, los paradores esperan a muchas familias, ya que se eliminaron las restricciones de la pandemia. Y obviamente, pues las personas como que tienen más flexibilidad de poder visitar los lugares. Así lo dijo Xavier Ramírez, presidente de la Asociación de Paradores de Puerto Rico. De hecho, según Ramírez, el ritmo de reservaciones se ha acelerado para esta temporada de verano. Y las habitaciones se están llenando rápidamente en la mayoría de los paradores, por lo que recomienda, pues, obviamente, reservar a tiempo. Habrá muchos eventos en este verano, sobre todo en lo que tiene que ver con la zona suroeste de Puerto Rico, y esta tiende a ser la zona que más frecuentan los puertorriqueños. Aseguran los paradores que tienen la suficiente cabida para las personas que van a visitar. Esperemos que por lo menos sea el agosto, como dice uno, para estos paradores y que puedan recuperar tal vez lo que no pudieron tener el año pasado en medio de la pandemia.
La Red le informa.
A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, salió de la Casa Blanca el lunes sin haber llegado a un acuerdo sobre el límite de la deuda nacional. La reunión de gran trascendencia entre McCarthy y el presidente Biden se produjo solo 10 días antes de que Estados Unidos enfrente un posible incumplimiento del pago de sus obligaciones. Asimismo, para llegar a un acuerdo sobre el aumento del límite de la deuda, los republicanos exigen que se realicen recortes radicales a la financiación de programas sociales. Tras la reunión, McCarthy evadió la pregunta de la prensa sobre si los republicanos respaldarían la eliminación de los recortes impositivos que fueron implementados durante el gobierno de Trump para favorecer de manera abrumadora las corporaciones y los residentes estadounidenses adinerados.
El problema no son los ingresos, simplemente creo que como cualquier hogar, como cualquier negocio, como cualquier gobierno estatal, cuando las cosas se descontrolan, es necesario gastar menos de lo que se gastó el año anterior.
A principios de mayo, la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que si se extienden los recortes impositivos, los cuales fueron aprobados en 2017 y firmados por el entonces presidente Trump, se agregarían 3,5 billones de dólares al déficit federal de aquí a 2033. Estas fueron las palabras expresadas por el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
Los republicanos se niegan a hablar sobre los ingresos. Ellos no están dispuestos a revisar la estafa fiscal del Partido Republicano, que disparó la deuda en 2 billones de dólares para subsidiar a los ricos, los pudientes y los que tienen conexiones personales. Ahora dicen, no, no podemos hablar sobre eso, no podemos hablar sobre los ingresos, no podemos hablar sobre ningún cambio de política que los demócratas quisieran implementar. ¿Eso suena como una negociación? ¿O es esa una situación de toma de rehenes?
El congresista Jeffries dijo que está abierto a un acuerdo mediante el cual se congele el gasto federal en los niveles actuales. Los miembros del bloque progresista del Congreso han rechazado esa idea y están pidiendo al presidente Biden que invoque su autoridad para evitar un incumplimiento de la deuda en virtud de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La guerra de Rusia en Ucrania volvió a extenderse al territorio ruso el lunes cuando milicias rusas disidentes, que se autocalifican como contrarias al gobierno ruso, cruzaron la frontera ruso-ucraniana y llevaron a cabo incursiones en la región de Belgorod, en el suroeste de Rusia. Las milicias autodenominadas Cuerpo de Voluntarios Rusos y Legión de la Libertad de Rusia afirmaron haber tomado el control de la localidad fronteriza rusa de Kosinka y de varias otras localidades. Estas fueron las palabras expresadas por un combatiente de una de las milicias, cuya identidad no ha sido revelada, cuando habló junto a su grupo en un video que fue publicado el lunes.
Nosotros somos tan rusos como ustedes. Nosotros somos personas igual que ustedes. Nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en paz y sean personas libres para que puedan viajar, estudiar y simplemente ser felices en un país libre. Pero no hay posibilidad de que esto suceda en la Rusia actual de Putin, que está podrida por la corrupción, la mentira, la censura, las represiones y las restricciones a las libertades.
En un comunicado, funcionarios rusos dijeron que habían abierto una investigación por terrorismo contra los miembros de las milicias disidentes que atacaron Belgorod. Un informe de la ONU recientemente publicado acusa a mercenarios de la organización paramilitar rusa Wagner de participar en una masacre que se llevó a cabo en marzo de 2022 en una aldea de Mali donde murieron al menos 500 personas, la mayoría de las cuales se cree eran civiles y no militantes islamistas, como habían afirmado las autoridades. El informe también revela que el ataque que perpetraron los soldados malienses y los mercenarios de la organización paramilitar Wagner en Moura incluyó violaciones y torturas. Los mercenarios de la organización Wagner operan en Mali y en al menos otros 6 países de África donde han sido acusados de cometer atrocidades. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que la organización paramilitar está traficando recursos naturales de los países africanos para financiar la invasión de Ucrania. El Departamento Meteorológico de India emitió alertas días de calor para la ciudad capital, Nueva Delhi y varios estados debido a una ola de calor con temperaturas diurnas de hasta 45 grados Celsius. Algunas zonas del estado norteño de Uttar Pradesh han sufrido apagones de más de 12 horas pese a que el gobierno ordenó que todas las centrales eléctricas operen a su máxima capacidad. En la provincia canadiense de Alberta, los meteorólogos dicen que las lluvias y las temperaturas más frescas deberían ayudar a los bomberos a controlar una temporada primaveral de incendios forestales récord en la que ya han ardido más de 900.000 hectáreas. El humo de los incendios ha provocado alertas sobre la calidad del aire en diferentes estados de Estados Unidos, incluidos Colorado, Idaho, Montana y Utah. El lunes, la Organización Meteorológica Mundial informó que las condiciones climáticas extremas han causado unos 2 millones de muertes desde 1970, de las cuales más del 90% han ocurrido en los países del sur global. El gobierno del presidente Biden ha llegado a un acuerdo con los estados del oeste de Estados Unidos para reducir en los próximos 3 años su dependencia del río Colorado y conservar su agua. Según el acuerdo, el gobierno federal distribuirá 1.200 millones de dólares a los distritos hídricos y las tribus indígenas de los estados de California, Arizona y Nevada para compensarlos por reducir su dependencia del río. Mediante el acuerdo, se espera que se reduzca el uso del agua del río Colorado en un 13%. La crisis generada por el cambio climático ha provocado 3 décadas de sequía que han reducido el caudal natural del río en alrededor de un 20%. Los ecologistas celebraron el acuerdo, pero dijeron que se necesita una solución más permanente para proteger tanto el río como a los 40 millones de personas que dependen de él para cultivar la tierra y obtener agua potable y electricidad. Los legisladores del estado de Nevada aprobaron una medida que brindaría protección judicial a las personas que viajen desde otros estados para someterse a un aborto en Nevada. El proyecto de ley ahora debe ser firmado por el gobernador republicano Joe Lombardo, quien, según miembros de su gobierno, aún no ha decidido si lo promulgará. En noticias relacionadas, 8 mujeres se sumaron a una demanda contra la prohibición casi total del aborto impuesta en el estado de Texas, argumentando que las restricciones ponen en riesgo su salud y sus vidas, ya que se vieron obligadas a seguir adelante con sus embarazos pese a que experimentaban riesgos de emergencias médicas. Otras 5 mujeres habían presentado inicialmente la demanda en marzo. El senador republicano del estado de Carolina del Sur, Tim Scott, anunció su postulación para la nominación presidencial de su partido en 2024. Scott anunció oficialmente su candidatura el lunes en un acto de campaña que se celebró en la ciudad de North Charleston.
Joe Biden y la izquierda radical están atacando cada peldaño de la escalera que me ayudó a ascender. Y es por eso que estoy anunciando mi candidatura para la presidencia de Estados Unidos de América.
El senador Scott es el 10º senador negro en la historia de Estados Unidos y el 2º senador republicano afroestadounidense desde el periodo de la Reconstrucción, el cual tuvo lugar en las décadas de 1860 y 1870. Scott obtuvo la calificación A de las organizaciones en contra del aborto y a favor de la posesión de armas de fuego, una de las calificaciones más altas que otorgan dichas organizaciones. En Estados Unidos, la escritora Erin Carroll solicita modificar la demanda por difamación que presentó contra Donald Trump después de que el expresidente se burlara de ella en un foro abierto que se llevó a cabo el 10 de mayo y que fue transmitido en vivo por la cadena de noticias CNN, mientras una audiencia repleta de partidarios del expresidente se reía y aplaudía sus comentarios. Carroll pretende recibir al menos 10 millones de dólares adicionales en compensación. A principios de mayo, en otra demanda, un jurado de Nueva York halló a Trump responsable de difamar y abusar sexualmente de Carroll en el vestidor de la tienda Bergdorf Goodman de Manhattan en la década de 1990 y le ordenó a Trump pagar 5 millones de dólares como compensación. Los fiscales federales dirigidos por el fiscal especial Jack Smith han emitido una citación formal a fin de obtener información sobre los acuerdos que la organización Trump ha hecho con 7 países desde 2017. La investigación sugiere que Smith está investigando posibles conexiones que existen entre los negocios que Trump hizo en el extranjero y los documentos clasificados que fueron llevados a su residencia de Mar-a-Lago después de que dejó el cargo. El Servicio Secreto de Estados Unidos detuvo al conductor de un camión de mudanza alquilado que se estrelló el lunes por la noche contra las vallas de seguridad que se encuentran frente a la Casa Blanca sin dejar heridos. Los investigadores encontraron una bandera con la esvástica nazi en el camión y dicen que el conductor golpeó las vallas al menos 2 veces en un ataque que aparentemente fue deliberado. En el estado de Arizona, el FBI inició una investigación sobre el tiroteo que le causó la muerte al respetado artista y líder del pueblo indígena Tohono O'odham Raymond Mattia, quien falleció el jueves tras ser alcanzado por los disparos de agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos frente a su casa. Mattia vivía en la comunidad de Menagers Dam, a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, y había llamado a la patrulla fronteriza tras encontrar un grupo de migrantes en su propiedad. Su familia dice que Mattia salió cuando llegaron los agentes y se encontraba a unos pocos metros de la puerta principal cuando escucharon disparos. Sus familiares exigen justicia al tiempo que las autoridades han revelado pocos detalles sobre lo sucedido. Han surgido más detalles sobre la muerte de una niña migrante de 8 años oriunda de Panamá que ocurrió la semana pasada mientras se encontraba bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Según su familia, Anadis Tanay Reyes Álvarez padecía una cardiopatía congénita y anemia falciforme. La niña, sus padres y sus hermanos estuvieron detenidos en el estado de Texas durante más de una semana.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.